Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31. Valencia.
En Hyundai te llevamos del coche más vendido en España a la tecnología más innovadora. Porque tienes un Hyundai Tucson híbrido enchufable con etiqueta cero por 331 euros al mes con nuestro renting a particulares todo incluido. Autiver Motor, tu concesionario oficial Hyundai en Valencia, Burjasot y Quart de Poblet.
Ven a Ford Edad Mediterráneo a pasar la revisión oficial de tu vehículo y llévate gratis tu distintivo medioambiental. Pide cita en tu concesionario Ford Edad Mediterráneo más cercano. Estamos en Catarroja, Pista de Silla, Torrent, Almusafes, Sagunto y Castellón. Ford Edad Mediterráneo.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. La Dirección General de Tráfico ha alertado ante posibles estafas para la obtención del permiso de conducir. El Grupo Central de Investigación y Análisis de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil ha estado investigando en las últimas semanas varias páginas en las que se ofrece la obtención de un permiso de conducir español legal, simplemente pagando una cantidad de dinero que, por ejemplo, en el caso del permiso B, asciende a 850 euros. Bueno, ante la proliferación de páginas de Internet que ofrecen obtener ese permiso de conducir sin necesidad de hacer ningún tipo de examen de conocimientos, ni teóricos ni tampoco prácticos, la DGT quiere alertar a la población recordando que esto es de todo imposible. En España es imprescindible superar un examen para poder tener el permiso de conducir y para los extranjeros no comunitarios que ya dispongan de uno, canjearlo por uno español en caso de ser ciudadano de países con los que existe un acuerdo de canje. Pues se puede comprobar a través de un enlace de la propia Dirección General de Tráfico, comprobar si existe acuerdo con el país de origen y cómo debe de realizarlo. Como digo, páginas, algunas ilegales, tipo de páginas que suele utilizar siempre el mismo procedimiento para estafar a los usuarios. Se anuncian en Internet con un número de teléfono, un teléfono móvil, como única vía de contacto a través del cual piden al interesado el envío de todos los datos completos, el nombre, apellidos, DNI, fecha de nacimiento, además de una fotografía del titular y otra de la firma. Una vez que supuestamente han comprobado la autenticidad de esos datos, envían el número de la cuenta corriente en la que se debe hacer el ingreso del importe solicitado mediante una transferencia bancaria y tras abonar dicha cantidad desaparecen sin dejar rastro. Suelen ser páginas web temporales con números de teléfono españoles de titulares que no existen, que no permiten recibir llamadas sino solo datos y que además van cambiando constantemente para no dejar rastro de su actividad. Bueno, este tipo de estafas se suelen dirigir a personas, sobre todo migrantes de terceros países, a los que hacen pensar que es posible obtener el permiso de conducir sin realizar ningún examen previo, por lo que desde Tráfico, desde la DGT, se está insistiendo en dejar claro que esto es absolutamente imposible. Noticia de, sin duda alguna, que ha sacado esta misma mañana la Dirección General de Tráfico. Ayer tuvimos esa jornada sobre humanización de la carretera. Hoy hablaremos un poquito más de esta jornada, que fue un auténtico éxito. Estará con nosotros César Valero, que es director de innovación de la empresa Metalesa. Hablaremos de las soluciones para humanizar las carreteras, que Metalesa tiene más de una. Estará con nosotros a David de Diego, el hombre de las 3Ds. Tendremos a Raquel González, que es directora de marketing de Renault Trucks España. ¿Por qué? Porque Renault Trucks ha presentado un libro blanco ¿de qué? Pues del cambio de movilidad eléctrica. Los camiones también van a cambiar a su movilidad eléctrica. Y Santos Patón, nuestro hombre de la puesta a punto, hablará del nuevo Kuga, el fiel compañero de aventuras. Así que, si les parece, comenzamos Luz de Cruce, banderazo de salida. 3 y 9, decir claramente que estamos a través de la radio, faltaría más, 92.0, y también a través de los dispositivos móviles, a través de cope.es/Valencia, y allí mismo, en cope.es/Valencia, dejamos caer este espacio con todo el cariño del mundo para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Y algo que no interesa a nadie, la verdad es que teníamos que pasar por ello, y a nadie le interesan los radares, ¿O sí? Sí, creo que sí, ¿no? A más de uno le interesan los radares. ¿Y los radares camuflados? ¿A qué interesan todavía más? Bueno, pues los radares camuflados de tráfico han disparado la recaudación de multas en España. Vaya noticia, ¿eh? Alguno se lo esperaba. El exceso de velocidad presenta 2 de cada 3 denuncias. No haber pasado a la ITV, o que haya sido esta desfavorable, conducir sin carnet, son otras muchas denuncias. Pero como digo, los radares camuflados de tráfico son los que han disparado más la recaudación de multas. Bueno, ¿quién ha sacado este informe? Pues Automovilistas Europeos Asociados. Y allí está, en Automovilistas Europeos Asociados, ¿quién no? ¿Quién si no? Mario Arnaldo. Hola Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente. Encantado de estar con todos los amigos de la radio.
Encantado, nosotros también, ¿eh? Vamos a hablar de radares. Yo decía al principio, de broma, a nadie le interesa. ¿Qué va? Al revés. Creo que es el tema central, sin duda alguna, siempre cuando hablamos de tráfico en general. Nada de seguridad vial, de víctimas, de señalización, incluso de humanización, que hablábamos ayer de carretera, no. Lo que más interesa son los radares. ¿Por qué? Porque, Mario, ¿cuál es el motivo que interese más los radares que cualquier otra circunstancia relacionada con el tráfico?
Hombre, porque, en primer lugar, porque es la infracción número uno que se produce en España y porque afecta fundamentalmente al bolsillo, ¿no?
Sí.
Y en el informe que hemos elaborado este año, analizando las denuncias que la Dirección General de Tráfico puso el año pasado en las carreteras de su competencia, estamos hablando solamente de GT, excluimos País Vasco, excluimos Cataluña, que no tienen competencia a tráfico, hemos observado algo inaudito, y es o dos hechos inauditos. El primero de ellos es que este año pasado se ha llegado a una cifra récord de denuncias de 5 millones, nada menos que de 5 millones y medio de denuncias, que es una cantidad muy importante. Sí. Pero sobre todo porque la recaudación ha llegado o ha superado los 500 millones de euros.
Sí.
Y en este caso hemos visto que el exceso de velocidad sigue liderando el tipo de infracción más numerosa. 2 de cada 3 infracciones que se producen en España es por este motivo, pero sobre todo lo que hemos visto es que han aumentado una cantidad, ha llegado a 3.700.000 las denuncias. ¿Y eso por qué ha sido? Y en el caso de la Comunidad Valenciana, pues también ha ocurrido que ha habido un incremento muy importante, tanto en las denuncias que han formulado los radares fijos, sí, los de pórtico, como en los radares móviles. ¿Por qué ha sido esto? Es porque los españoles, los valencianos, nos hemos puesto, nos hemos vuelto locos de un año para otro, y de un año para otro nos da por apretar el acelerador.
No, yo creo
que esto obedece a una explicación técnica, y es que se han activado nuevos radares, y se han activado radares que en años anteriores pues habían quedado paralizados por bien porque no habían pasado la ITV, que tienen que pasar como mínimo anual y después de cada reparación. Sí. Este es el principal dato que nos ha llamado la atención. Primero, el incremento tan brutal que ha habido en el número de denuncias, 5 millones y medio, y la recaudación, 500 millones. Teniendo en cuenta que la conclusión, y ahora pues podemos entrar a analizar algunos datos que han llamado la atención en la Comunidad Valenciana, es porque el año pasado precisamente fue un año en el que hubo un incremento en el número de fallecidos del 14%, en el número de siniestros mortales y en el número de heridos graves hospitalizados.
Sí.
Es decir, que cuando uno ve que ese aumento en la productividad de sanciones, para llamarlo de alguna manera, pues no tiene su reflejo en una disminución radical de los accidentes, entonces vemos que no están cumpliendo la política sancionadora de tráfico, no está cumpliendo su principal función, que es la de evitar las situaciones de riesgo y la de reducir los accidentes y las víctimas de la carretera. Por tanto, se convierten, sin duda, que eso sí es un hecho constatado, en un mero instrumento de recaudación. 500 millones de recaudación para los tiempos que vivimos, pues creo que es una cantidad importante y nos debe invitar a la reflexión de qué es lo que está ocurriendo con esas multas.
¿Qué es lo que está? ¿Ese dinerito entonces pasa al Estado, no se reinvierte en seguridad vial? Quizás es la parte quizá más negativa, ¿no?
Sin duda, sin duda. No se reinvierte en la medida que tiene que reinvertirse.
Claro.
Porque además, aunque las multas no tienen que tener un sentido finalista, y deben servir para el éxito de una política sancionadora, o el éxito de los radares estriba no en que cada vez formulen más denuncias, sino todo lo contrario, que cada vez formulen menos, ¿no?
Sí.
En el caso de la Comunidad Valenciana, que es de las, bueno, solamente ha habido 5 comunidades autónomas que han disminuido el número de denuncias, pero además muy poquito, pero el resto han aumentado de forma significativa. En el caso de la Comunidad Valenciana, el número de denuncias ha aumentado un 18%. Y cuando hacemos el análisis de qué es lo que ha ocurrido, ¿sí? Vemos que, por ejemplo, la infracción número uno, vemos que es la de radar fijo, sí, y radar móvil. En el caso de radares fijos son cerca de 300.000 denuncias, 300.000. Uh-huh. En el caso de radares móviles llegan, se aproximan los 150.000. Pero cuando vemos qué es lo que está ocurriendo, pues nos llama la atención que, por ejemplo, por provincias, si bien en Valencia han mantenido el incremento, ha sido similar entre los radares fijos y radares móviles, pero vemos que en Castellón ha habido un incremento brutal de las denuncias formuladas por radares móviles, que se han duplicado, han pasado de 17.000 a 38.000, ¿no? Y entonces vemos que hay unos incrementos muy importantes. Pero, sobre todo, lo que nos ha llamado la atención son dos datos de esta estadística en el caso de España, pero especialmente en el caso de Valencia. Y es que la tasa positiva de alcohol, es decir, las denuncias con presencia superando la tasa de alcohol, ha aumentado un 81%. Es decir, una cantidad muy importante de positivos de alcohol, que esto se ha producido con mayor incidencia en Alicante, con un 92% por este motivo. Castellón ha aumentado el 36% y en Valencia un 83%. Es decir, el alcohol es un dato preocupante, pero lo que nos ha llamado poderosamente la atención es que, si bien ha habido un incremento en cuanto a positivos de alcohol, las cifras de denuncias han dado una disminución también muy importante en conducción con presencia de drogas, que ha bajado un 36%. Y ese 36% es mayor, de media en la Comunidad Valenciana, es mayor en la provincia de Valencia, con un 44%. Y nosotros hemos puesto en duda este dato,
sí,
y tenemos que profundizar más.
Yo lo pongo en duda a todos, ¿eh?
Claro,
todos.
Sí,
ahora lo hablamos.
Pero sobre todo porque nosotros no creemos que sea debido a esta reducción tan importante en el tema de las drogas, se haya debido a que haya una mayor concienciación, que hay menos conductores con presencia de drogas, y que ello se ha debido a que se han disminuido las pruebas de control de sustancias estupefacientes o incluso de fármacos, ¿no? Por tanto, ese dato de drogas, porque no tiene sentido que no hayan ido, que haya el alcohol haya subido tantísimo,
sí,
y sin embargo las drogas, cuando hay una prevalencia y hay un aumento en el consumo de drogas en España, ¿no?
Sí, pero entonces el número de controles de alcohol se supone que ha aumentado de un año a otro, supuestamente, y el de drogas, no sé, va un poco parejo uno con otro. Cuando se hace un control de drogas, se hace también un control de alcohol, se hace también un control de drogas, cuando se ve claramente que, bueno, puede tener ciertos síntomas el conductor.
Por eso queremos profundizar,
sí,
pero por una razón. Porque así como en el tema del alcohol es algo que está tasado,
sí,
es decir, hay una tasa y hay un listón que, si uno se somete a la prueba, da positivo, en el caso de drogas no hay tasa. Y en los test salivares se puede bajar o subir el listón de positivo.
Sí.
Yo hago esa alerta y me gustaría que no hubiera ocurrido eso, sino para que podamos analizar con objetividad los hechos que han ocurrido y no haya cambios que pueden dar lugar a que estas evoluciones...
Vamos a aclarar un poco todo. ¿Quiere decir que los test en estos momentos son menos exigentes quizá que hace un año?
Lo que digo es que se puede bajar la línea de corte.
Sí.
Y eso...
Pero eso está absolutamente contrastado ya.
No. Yo digo, vamos a ver, nosotros sí hemos tenido, en algunos casos, y tenemos pruebas evidentes, hace unos años, que por eso fue cuando pedimos que en el tema de las drogas, por seguridad jurídica, se estableciera unas líneas de corte. Así como en la tasa de alcohol hay una tasa, en el caso de... Es verdad que hay más dificultad porque son distintas sustancias, pero la línea de corte... En el análisis salivar, que se hace, pues las análisis se hacen primero por el test salivar, pero luego hay que mandarlo al laboratorio. Nosotros sí hemos visto que en algunas pruebas se hacía la línea de corte, era superior y en otros era inferior, ¿vale? Pero yo por eso digo que me gustaría confirmar, y por eso no estoy diciendo que eso haya ocurrido ahora, pero tendrá que dar una explicación a la Dirección General de Tráfico de esa disminución tan enorme de las denuncias por presencia de drogas.
Porque algunos podrían pensar, efectivamente, la presencia de drogas muchas veces llevan ante el juez, al igual que el alcohol, en una tasa definida, lleva ante el juez. Pero ya no hablamos de la materia penal, sino hablamos de la simple y sencilla sanción. Es cierto que le es mucho más sencillo a los ayuntamientos, a las instituciones, cobrar los 1.000 euritos y viene muy bien el dinero y no tienen después que complicarse la vida enviando al conductor ante un juez con todo lo que ello conlleva, de pérdida de tiempo, etc. ¿No?
Lo que sí en el tema este, y por eso nosotros, y lo digo más que nada no por una crítica, sino porque, vamos a ver, cuando se estableció en el alcohol la tasa de 0,25 es para todo el mundo. Usted se le somete a la prueba y da, sea con independencia de quién, de cuándo sea y tal, eso, el aparato dice que usted ha superado 0,25 o en el caso de delito ha superado los 0,60.
Sí.
Bien. Sin embargo, en el tema del test salivar, yo puedo bajar o subir la sensibilidad del aparato. Es decir, si yo estoy viendo, ¿por qué? Y hay razones que tendrá seguramente, por ejemplo, puede ser que haya personas, porque es tan sensible, que a lo mejor estoy captando falsos positivos. Nosotros tenemos, y nuestra página web, hicimos los primeros estudios, contratamos precisamente a bioquímicos para analizar el tema de la incidencia de los medicamentos que pudieran dar positivos. Es decir, oiga, resulta que hay tanta población de conductores que está consumiendo un determinado tipo de ansiolítico, antihistamínico para la alergia, en fin, que pueden dar positivos, y resulta que aquí el 90% del que someto a la prueba me está dando positivo, aunque no tenga o no esté influenciado. Es un tema delicado. Por eso digo que, pero que sí es verdad, y me gustaría saber, el tráfico tendrá que explicar por qué
tantas cosas tiene que
se ha producido. Sí, pero en este caso es un tema importante. Lo digo porque, vamos a ver, cuando se analiza la estadística, yo creo que hay que ser riguroso.
Pero no ser riguroso en nada. Vamos a ver, hay que dejar claro.
Tendríamos que ser rigurosos.
No ser riguroso en nada en el caso de la Dirección General de Tráfico. Y voy a explicar por qué. Cuando se nos pasa la información, sencillamente, de los fallecidos durante el mes, durante el trimestre e incluso el fin de semana, no se pasa ningún tipo de información, nada más que ha sido un motero. Bueno, ¿y? ¿Pero cómo ha sido? Ha sido ciclista ya, pero ¿y cómo ha sido? Tenéis que dar más información, un poco más pormenorizada. Cuando das los datos, sale el propio ministro dando datos, dice, bueno, vamos a ver, con 5 folios, o sea, ¿usted me resume 1.700 muertos en 5 folios? Es que es una auténtica vergüenza.
Pero sobre todo, nosotros que tratamos, nosotros somos técnicos, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que sí tratamos y nos ha llamado la atención, y por eso lo destaco, en este informe lo destacamos, nos ha llamado la atención esta disminución tan importante que además se ha producido en toda España. Es decir, no solamente en un que dices, bueno, es que este fenómeno, aunque sacas la media, luego se ha producido esa disminución en una, pero en otra ha subido muchísimo. Es que esa disminución de las denuncias por conducción con presencia de drogas ha disminuido en todas las comunidades autónomas, en todas las provincias, ¿no? Entonces, lo que sí pedimos es que se analice, y por eso hoy que se profundice, y lo digo porque una explicación técnica puede ser decir, bueno, así como en el alcohol yo no puedo, y estoy comparando, yo puedo a lo mejor detectar más positivos o no porque he hecho más pruebas de alcoholemia o no, pero bien, comparo cuántas pruebas y en qué fechas hice estas pruebas de alcoholemia y puedo llegar para comparando magnitudes más o menos similares, ¿no? Pero en el caso de las drogas hay un elemento que yo por eso digo que así como en el alcohol hay una tasa que es invariable, podremos decir, oiga, pues se han hecho más pruebas de alcoholemia o menos, y sí, eso sí puede dar lugar a que haya un mayor positivo o menos negativo, puede tener una explicación. Pero en el caso de las drogas también puede ser, o bien porque se han hecho menos pruebas de drogas y habría que ver y habría que comparar, con lo cual nosotros ese dato, porque hay informaciones que la Dirección General de Tráfico pues no le gusta facilitar, pero sí, yo creo que este tema sí tendría que explicarse. Y claro, o bien porque ha habido menos y hay menos pruebas, porque había falta de dotación presupuestaria, por el motivo que sea, que todo tendrá su explicación.
Ya. Pero en cualquier caso, nos avanzas entonces, Mario, que la línea de corte, y además una frase quizá perfectamente utilizada en este caso de drogas, es la que se ha aumentado. Es decir, la DGT quizá es menos exigente en este momento en los test de drogas.
Yo eso es una explicación que debería dar la Dirección General de Tráfico. Desde luego, nosotros no ahora y no tenemos elementos de prueba para determinar que eso esté ocurriendo ahora y haya sido la explicación de lo que ha ocurrido en el año 22, pero sí, nosotros sí hemos visto.
¿Y el número de pruebas es similar?
Por eso digo que todavía, como es una información, claro, que tendrían que explicar para que podamos explicar técnicamente, porque puede ser, decir, oiga, es porque, y de la misma manera que llama la atención cuando, y he explicado, oiga, es que se vuelve loco de un año para otro los conductores y esos bandazos que pegan de un incremento de los radares y tal. No, pues oiga, tiene una explicación técnica que si yo tengo apagado unos radares y no los tengo activos, claro, pues posiblemente tal. Que para poder llegar a la conclusión de decir, oiga, se respetan más las normas, están sirviendo las multas para disuadir, para ejemplarizar, para evitar y para que se reduzcan, pues eso es lo que tratamos de explicar, porque para eso son las sanciones. Esa es la finalidad de las sanciones. La finalidad de las sanciones no es la de la recaudación, para eso están los impuestos, pero vale, las sanciones no tienen que cumplir esa finalidad.
Otro detalle sobre un informe que no tuvimos la oportunidad de hablar, pero sí que tenemos que hacerlo, aunque de una forma rápida, y es también de radares. Hablando de radares, la Comunidad Autónoma Valenciana, pues estamos mal situados con respecto a multas y sobre todo a un radar, que creo que es el segundo que más multa en España. Lo tenemos por aquí, además muy cerquita de donde vivimos. ¿Eh? Es así. ¿Por qué sonríe María Arnaldo?
No, porque vamos a ver, porque siempre, y yo vuelvo a reiterar, y la gente puede decir, oiga, pues usted no hablaría de esto si la gente cumpliera la norma. Yeah. Vamos a ver, la utilidad de un radar es, y el éxito de un radar, insisto, es que cada vez formule menos denuncias y no cada vez más. Entonces, si estamos viendo que un radar se repite y está viendo se está aumentando, pues mire, pues ¿qué ocurre? Pues que el radar que hay situado en la A7 en el kilómetro 326.3 de esta autovía,
a la altura de la cañada de aquí,
pues resulta que es el tercero que más multas pone, con 50.000 multas que formuló el año pasado. Pues mire, algo está ocurriendo y algo no está evitando la situación de riesgo, porque insisto, las multas es un fracaso porque actúan a posteriori de haberse producido
Acércate un poquito al teléfono, Mario, que no se te escucha bien.
De haberse producido la denuncia, ¿no? Y entonces lo que habrá que ver es, oiga, vamos a ver, si este radar cada vez que está señalizado, muy bien, que está todo lo que usted quiera, pero entonces, ¿por qué la gente sigue cometiendo infracciones y cada vez más? Pues mire, habrá que analizar, sí. Primero, si es visible esa señalización, si es legible la señalización, si es creíble, porque la principal cualidad que tiene que tener un límite de velocidad es que sea creíble por el destinatario. Yo puedo hacer una autovía, es decir, con 4 carriles, que luego resulta le pongo un límite de 50, oiga, pues no, es que no es creíble. Entonces habrá que ver, o si eso no funciona, no lo resolverá las multas ni los radares, sino que lo que habrá que hacer será decir, mire, pues vamos a hacer una cosa, vamos a analizar, vamos a estudiar, vamos a cambiar la señalización, por ejemplo, con marcas viales, si podemos provocar en el conductor la necesidad de que vaya más despacio, o por el estado del firme, vamos a cambiar el estado del firme, que también puede provocar rugosidad y molestia para decir, oiga, aquí esto obliga al cinturón. Hay distintos mecanismos que se pueden utilizar, pero sinceramente el tener que estar poniendo multas y cada vez más multas, pues eso no cumple la finalidad para la que tiene que servir.
Mario, te tengo que decir que yo paso por ese radar todos los santos días y yo no he recibido ninguna sanción. Pero te lo vengo a decir porque también hay que respetar la norma de tráfico.
Sin duda, pero había 50.000 personas sí lo han hecho. Yo no sé si son los turistas que circulan por allí, que no son personas conocidas o que no se han enterado. No lo sé. Pero lo cierto es que hay 50.000 personas que no han respetado ese límite de velocidad. Y yo, que trato de ser bien pensado, pues confío en que la gente no tiene un alma infractora.
Bueno, Mario Arnardo, gracias por estar con nosotros, ha sido todo un placer, y nada, la próxima vez también hablaremos de radares, o qué estáis trabajando, ¿se puede adelantar algo?
Bueno, prefieres tenerlo en secreto. Sí, estamos hablando de un informe que hacemos todos los años, localizando los paraísos fiscales en el impuesto de vehículo de tracción mecánica. Estamos viendo también, analizando un tema de carretera.
¿Hay alguno? ¿Puedes adelantar alguno por aquí, por Valencia?
No, todavía no. Pero muy pronto sí.
Venga, pues me lo pasas rápido para contarlo aquí en Luz de Cruce. Nuestros oyentes tienen que ser los primeros en conocerlo, ya sabes. Bien.
En eso prometo que será así.
Un abrazo muy grande.
Venga,
Mario,
un cordial saludo.
Hasta luego. Mario Arnaldo es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados, con nosotros en Luz de Cruce, hablando de radares. Decía el segundo, no es el tercero. Los dos primeros lo tiene Andalucía. El tercero lo tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, además muy cerquita, casi aquí, tirando una piedra desde los estudios centrales de COPE. Estamos a tan solo unos segundos de conectar con los estudios centrales, con David y Diego, y hablar, atención, de electrificación, pero en el caso de, ya saben, de los camiones. Y también iremos por Metalesa, hablaremos con Santos Patón, muchos asuntos todavía por delante.
Revive el siglo de oro de Valencia, un siglo que convirtió la ciudad en el corazón del Mediterráneo. La Valencia de la seda, del mar, de la literatura, de la lonja y de los mercaderes. El puerto de Valencia en el siglo de oro, prosperidad comercial y esplendor cultural. Del 22 de abril al 11 de junio en el edificio del reloj del puerto de Valencia.
Si buscas vivir al volante sensaciones diferentes, Cupra JR Valle te invita a descubrir, en exclusiva, toda la gama y las experiencias Cupra. En Avenida del Puerto 9, JR Valle. Tu Cupra en Valencia.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
Vedat Import, tu concesionario MG en Valencia.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. Y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
De Cruce, Vicente Ranz.
estamos en Luz de Cruce, hemos hablado de algo que no interesa a nadie, los radares, David de Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas.
¿Qué tal, Vicente?
¿Te interesan los radares o qué? Y más cuando están cerquita de casa, cuidado con él, cuidado.
Sobre todo me interesa saber dónde están para que no me pillen.
Vale. A ti no te pillan nunca los radares. Sí.
No.
Si tú siempre vas incluso un poquito por debajo, esos 2 kilómetros por debajo de la velocidad normal, yo te conozco, sé cómo eres.
Sí, pero y mirándolo, sobre todo si el vehículo tiene GPS, mirando que no sea la velocidad del odómetro, que sea la del GPS, porque sí, es más real.
Es más real la del GPS que la del coche, es verdad, cierto, totalmente sí. Cierto. Bueno, hay una certeza absoluta y es que se ha presentado el libro blanco del cambio a la movilidad eléctrica. De Diego, ¿qué ha pasado? Cuéntanos.
Sí, tú te acordarás, Vicente, llega un inciso. Yo creo que el primer coche que nos subimos en su día eléctrico fue un Renault Zoe. Incluso algunas pruebas hicimos antes, pero a carretera fue un Renault Zoe.
Sí.
Y yo, el primer camión que me subí eléctrico, como no podía ser de otra forma, fue un camión Renault. Entonces, Renault para los usuarios, ¿no? Y para la gente que está tratando de electrificar y las empresas, lo que es la movilidad eléctrica pesada, que si ya vemos complicaciones o dificultades o ver cómo afrontarla. A nivel personal, pues imagínate, a nivel industrial. Y por eso vamos a hablar con Renault Trucks, que fueron los primeros y bueno, eran presentes en el libro blanco del cambio a la movilidad.
No se llama Renault Trucks, se llama Raquel González. Es la directora de marketing de Renault Trucks España. Raquel, buenas tardes.
Buenas tardes, Vicente y David. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, oye, es un nombre así fuerte, ¿eh? Renault Trucks. Qué bien suena eso,
sí.
¿No?
Suena muy bien. Bueno, de hecho, los eléctricos no suenan, que esto es importante, ¿eh? Y una ventaja muy importante que tenemos ahora con la nueva gama E-Tech.
O sea que solo a partir de ahora los vehículos eléctricos o camiones eléctricos de Renault, que se llaman Renault, lo único que va a sonar es la palabra Trucks, todo lo demás no.
Exactamente.
Vale, pues nos quedamos tranquilos con eso. Adelante, Diego.
Vicente, mira, vamos a empezar con lo que estaba diciendo Raquel, de que no suenan. Porque, Raquel, aquí te cuento algo que le pasa al señor Vicente de vez en cuando.
Vaya.
Que es que si hay un ruidito por la noche, se despierta.
Sí.
Y esto suele hacerlo los camiones de basura. Hacen bastante ruido y son molestos para los vecinos. Pero ahí vosotros estáis haciendo una gran labor desde Renault Trucks.
Bueno, de hecho, en el concurso de Barcelona, que ha sido, bueno, pues a finales de año hemos empezado a entregar las primeras unidades, va a haber 73 camiones 100% eléctricos en las calles de Barcelona, recogiendo basuras. Entonces, nada, esto de abrir la ventana en verano, tomarse el gin tonic tranquilamente sin que te sobresalte ningún ruido raro, esto ya es un hecho.
Sí, hará más ruido, seguro, el vaciado del contenedor que el ruido del camión.
Exacto, o la voz que se pueden meter los operarios para avisarse, pero el camión, por nuestra parte, los deberes están hechos.
Bueno, lo de los operarios va a ser difícil de eliminar, Pero bueno, todo está. Igual sacamos un libro blanco también del cambio de los operarios para gritar un poco.
Pero mira, en cuanto a los operarios de los camiones, os podemos decir que ya llevamos unos cuantos meses en operaciones con ellos, ya están trabajando en las calles, están encantados con el confort de trabajar en un camión que funciona con electricidad, porque aparte del ruido, pues eliminan las vibraciones y es mucho más ergonómico y cómodo. Para gente que está subida en la cabina es muy importante, marca una diferencia también.
De estrés sobre todo, ¿no? También el ruido, sí. Estar constantemente con ese sonido, ruido, etcétera, eso tiene que llevar un nivel de estrés tremendo al conductor, sin duda alguna.
Exacto.
¿De Diego?
Sí, yo ahí doy fe porque he estado en el elenco que impartía algunos cursos de movilidad eléctrica y de seguridad para vehículos industriales, les puedo decir que el operario o el camionero o el chofer, como queramos llamarlo, que se sube a un vehículo de gran tonelaje totalmente eléctrico, ya no quiere volver a la combustión. Vibraciones, ruido que no le permite saber lo que está muchas veces pasando alrededor, todo ese tipo de elementos, Raquel, con la electrificación para no ya solo para los camiones de basura, sino para todos los tipos de camiones y sobre todo los que trabajan en el ámbito urbano, es algo que me imagino que os resaltarán los choferes.
Sí, de hecho, bueno, aparte de toda la parte de municipios y servicios de medio ambiente, pues como recogidas de basuras, ¿no?, que estábamos comentando, la parte de distribución con la electromovilidad tiene un antes y un después, ¿no? Se puede hacer distribución nocturna sin ruido, ¿no? Esto nos abre un abanico muy interesante de posibilidades para descarbonizar la ciudad y para hacerla, bueno, pues también más, más habitable, también con el resto de usuarios de la vía, por así decirlo. Pero es que para los operarios, para los conductores también. De hecho, bueno, en la parte de distribución urbana, contamos también con un cliente, es una cadena de supermercados de Lérida, se llama Plusfresk, y que junto con su transportista Vos Portillo, pues han empezado a operar un camión. Bueno, pues sabemos que el conductor está tan encantado de conducir el camión eléctrico, es tan cómodo y es tan ergonómico que no quiere irse de baja a hacerse una pequeña operación de mantenimiento que tiene que hacerse, porque dice que se lo van a quitar el camión y que luego no lo va a poder recuperar. Y esto es un hecho real, ¿eh? Anécdota real de cliente real.
Bueno, el libro blanco, Raquel, del cambio a la movilidad eléctrica. Me imagino que aquí plasmáis también experiencias como esta, ¿no? Para que todas aquellas empresas y usuarios que quieren dar ese salto a la electrificación, donde la tecnología hoy en día lo permite, porque ahí tenemos las largas distancias todavía quedan pendientes, pero hay mucha movilidad pesada que se puede transformar a eléctrico. Imagino que aquí en el libro blanco dais esa información, ¿no?
Sí, en realidad es un documento, para mí es una especie de pequeña Biblia, son 24 sí. páginas, recogen por un lado pues las energías disponibles que tenemos a día de hoy en el transporte, ¿no? Y por qué apostamos por la electromovilidad, es decir, aquí podemos entender por qué el gas quizá no es una solución tan a largo plazo, por qué quizá el biodiesel pues es... tiene sus desafíos, como bueno el coste de creación de estos diéseles sintéticos que empezamos a escuchar hablar, ¿no? Y por qué apostamos por la electromovilidad como una solución ya de presente y de futuro a medio plazo hasta que llegue el hidrógeno y la pila de combustible que pensamos que será a finales de la década. Entonces, bueno, el libro lo que pretende es ayudar a las empresas que están pensando en dar ese cambio con información real y documentada y científica sobre las soluciones que existen en el mercado. Y bueno, pues aportar un poco de luz. Hay mucha incertidumbre, hay mucha falta de información también y hay cada vez más empresas que quieren dar el salto, no solo por la legislación que nos va empujando a todos, ¿no?, en la misma dirección, sino porque hay una creciente sensibilidad también de los consumidores, ¿no?, hacia la descarbonización o el transporte más sostenible. Así que ahí, bueno, sí. tratamos de agrupar todo para ayudar a las empresas a dar ese salto.
Y yo aquí insisto una cosa que me imagino que tú también te la habrás encontrado, que son las fake news en relación a la electromovilidad. Porque realmente estamos viendo en Internet, sí que es cierto que es una ventaja que todas las redes se abran y que haya mucha información, pero mucha de ella no está contrastada. Y yo aquí insisto, si ya en la movilidad privada recibimos muchísimas consultas de si esto me va a dar la autonomía, que es un poco la gran obsesión, Raquel, me imagino que por parte de las empresas que trabajan con vosotros y los operadores, las consultas serán al milímetro.
Sí, ahí siempre se repiten. Hemos hecho muchos eventos con clientes, estuvimos también en Valencia y, bueno, todos nos preguntan siempre más o menos las mismas cosas, ¿no?, que son las principales incertidumbres y dudas, ¿no? Pues, por un lado, está el tema de la infraestructura de carga, ¿no?, que voy a necesitar, estaremos preparados para dar soporte a toda esta, ¿no?, volumen de energía que se necesita, la autonomía, por ejemplo. Sí. Tengo un camión, este camión va a resolver mi necesidad, o el precio, ¿no?, que ahí entra también, claro, entramos en conversaciones más orientadas al coste total de propiedad, que es una forma distinta de hablar de lo mismo, es decir, metiendo en la ecuación el coste de la energía, ¿no?, y bueno, pues son las típicas preguntas que surgen y que es normal y lícito en un momento también en el que uno no sabe en qué dirección invertir, y son inversiones razonablemente grandes, pues aportar un poco de luz, ¿no?
Sí, Raquel, 25 de mayo de 2023, a día de hoy, vamos a ver, empresa que quiere introducirse en la electromovilidad pesada, ¿qué gamas tenéis hoy, a día de hoy, que puedan trabajar con una empresa y que puedan electrificar ciertas rutas?
Bueno, nosotros ahora mismo tenemos disponibles principalmente la gama de distribución, ¿vale? Son vehículos, nosotros lo llamamos la gama de E-Tech, que van 16, 18, 26 toneladas con distintas carrocerías disponibles. Bueno, hemos hablado antes de camiones de basura, que es una carrocería sí. muy sofisticada, pero, por ejemplo, en la distribución urbana, todo el tema de hostelería se adaptan muy bien. Por ejemplo, los botelleros, ¿no? O paqueteros o incluso equipos de frío, ¿vale? Porque los carroceros ya empiezan a ofrecer también soluciones adaptadas. En gamas más grandes, si hablamos ya de tractoras, a finales de año, principios del año que viene, llegan las primeras tractoras T y C. Es decir, T es para transporte regional y C es para construcción ligera. Entonces, bueno, ahí se abre también un abanico muy interesante. Vamos a entrar primero en los segmentos. Con la tecnología que tenemos, podemos entrar en segmentos que tienen rutas muy definidas, ¿vale? Para poder controlar esa parte de infraestructura que es tan crítica. Pues, por ejemplo, transporte entre fábricas. Imagínate un transportista que abastece, por ejemplo, a la fábrica de Renault en la zona de Valladolid o Palencia y que siempre hace la misma ruta, ¿no? Esto está muy controlado, se puede electrificar. O, por ejemplo, en el puerto. En los puertos es la típica casuística de clientes que cuando haces un poco las simulaciones, que esto es crítico, empezar siempre con una simulación del trabajo que quieres cubrir para ver si es viable, porque aquí tenemos que ser honestos. Hoy por hoy, con la tecnología que tenemos, no podemos electrificar el 100% de los trabajos. Sí. Entonces, empezando por ahí, por esos segmentos, y siguiendo, por ejemplo, imagínate ya con una tractora C de abastecimiento de obras, pues imagínate entrar en las ciudades para llevar materiales de construcción, por ejemplo. Ya. Son ejemplos muy concretos que sí que se pueden electrificar y es por donde se está empezando.
Bueno, pues cuando no escuchemos al camión de la basura ni a ese camión que entra cargado con los ladrillos y entra y sale de una obra y no lo escuchemos, pues que sepamos que es gracias a Renault Trucks, que está trabajando para que nuestra tranquilidad y nuestro nivel de estrés baje mucho más. Raquel González, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo.
Encantada la directora de marketing de Renault Trucks España. Lo que suena, sin duda alguna, en Renault, en los camiones de Renault, va a ser la palabra Trucks. Todo lo demás sin sonido, con total tranquilidad. Estamos enseguida hablando con Metalesa. Hablamos de seguridad vial y los sistemas de retención que son muy de aquí, muy de Valencia.
¡Guau! Wow, mira qué colores. Es la puesta de sol más espectacular que he visto en mi vida.
¿Qué puesta de sol?
Cuando estás cerca de un Ford Kuga híbrido enchufable no ves otra cosa. Por su acabado deportivo, su etiqueta cero y porque ahora puedes llevártelo con todo incluido y no empezar a pagar hasta después de verano. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga, el híbrido enchufable más vendido en Europa en 2022.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Ferto, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Ferto, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Luz de cruce, Vicente Herranz. Yeah. Why you wanna do this to me, boy?
Minutos para las 4 de la tarde, estamos en Luz de Cruce, sigues ahí, de Diego David,
usted, aquí estoy, Rafa.
El hombre de las 3Ds, con música de buena calidad. Además, vamos a adentrarnos en una empresa también de mucha calidad, como es Metalesa. Con nosotros está César. Hola, Valero. Hola, César, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Vicente?
Bienvenido, César. Encantado de tenerte con nosotros. Ayer estuviste con nosotros con esa ayuda siempre imprescindible de Metalesa hacia las jornadas que celebramos de seguridad vial por parte de COPE, por parte de la Universidad Politécnica, de la Generalitat. Siempre que llevamos a cabo estas jornadas, siempre está esta empresa que es de aquí. Cuéntanos un poco. ¿Qué es Metalesa? Para que todo el mundo conozca, es una empresa de soluciones de humanización de carreteras, pero vamos a concretar un poquito más, o vamos a dejarlo más claro para aquellos que no entendamos mucho de este tipo de equipamiento. Cuéntanos.
Bueno, lo primero, querría felicitarte por cómo fue la jornada de ayer. Fue, la verdad que año tras año te vas superando y poniendo ya con un nivel interesante, de muy interesante de ponentes. Estaba allí todo el mundo que tenía que haber, de todas las administraciones, había diferentes niveles de usuarios, de patinetes, de bicicletas, de personas caminando, de motociclistas. Había muchísima gente y la verdad que estuvo muy bien. Así que vamos a seguir en esta línea porque ha ido genial.
Vamos a intentar hacerlo, por supuesto que sí.
Y por otro lado, nada, la humanización, el concepto de humanización, que es muy interesante porque hubo una persona que hizo un chiste ayer diciendo, ¿qué pasa, que antes las carreteras eran para extraterrestres? Yo, pues no, en realidad lo que pasa es que las carreteras históricamente siempre se han diseñado pensando en los vehículos, ¿no? Sí. Y ahora lo que se busca es una serie de proyectos que de alguna manera devuelvan el protagonismo a las personas en otro tipo de medios de transporte más amables, ¿no? Y más sostenibles, desde el simple caminar hasta la bicicleta y otro tipo de soluciones. Pensar mucho más en las personas y devolverles un espacio, un protagonismo desde un punto de vista seguro, desde un punto de vista amable, para que el coche poco a poco deje de tener tanta presencia en nuestros pueblos, en nuestras ciudades y en las carreteras. Sí. Es un poco el origen de este proyecto. Y aquí otra cosa muy interesante que se dijo ayer es que al final para que algo cale, para que algo llegue a la población y a todos los estamentos sociales, es importante el marketing y la humanización. Es alguien, no sé muy bien quién, tuvo la brillante idea de llamar a este tipo de proyectos humanización, porque al final una palabra cala.
Sí.
Pero Metalesa, en este caso, pues llevamos muchísimos años trabajando al final en aportar soluciones que dan seguridad a las personas. Es nuestro trabajo desde hace muchos años. Sí. Nosotros siempre decimos que nos dedicamos a salvar vidas porque fabricamos las barreras de seguridad que hay en los puentes, que, bueno, de nombre pretiles, más técnico, pantallas acústicas, barandillas ciclopeatonales, un montón de equipamiento de diferente tipo que va en las carreteras y que al final siempre está pensado, diseñado, fabricado y con todo el cariño del mundo, pues para ayudar a la gente, para protegerla, ¿no? Entonces, el concepto de la humanización es ese. Y sin saberlo, llevábamos muchos años trabajando en ello.
O sea que vosotros protegéis al humano, protegéis al peatón, por eso lo llamáis Metalesa. O sea, decís, con otras soluciones, con el metal, por llamarlo de alguna forma, estáis protegiendo, en cierta manera, al peatón, al vulnerable. Ese es vuestro cometido.
Originalmente la empresa se ha dedicado sobre todo a proteger a los conductores.
Sí.
Al final el origen de lo principal que hemos hecho siempre ha sido cuando hay una salida de vía o un accidente de alguien que pierde el control y se sale hacia un lateral, en un puente o en otro sitio, hay una barrera que protege a la persona de que se vaya a un nivel inferior, a un río, a un barranco, ese tipo de sitios, y reconduce el vehículo. Por tanto, siempre ha estado orientado el trabajo de Metalesa a salvar a los conductores.
Que es humanización, claro, también, también son seres humanos.
Es verdad
que ayer nos olvidábamos, y es cierto, al final el catedrático Alfredo García lo dijo, dice, bueno, hemos hablado de todos los humanos menos el que conduce el turismo, y es verdad, es cierto.
Claro, es el primero. De hecho, claro, cuando hablamos de siniestralidad en España, en los últimos años, aunque está ahí con cifras mejorando, pero no lo que querríamos, la mayoría de los fallecidos por siniestralidad, lógicamente, son los conductores y los ocupantes de los vehículos. En la medida que cada vez hay más bicis, más patinetes, más vehículos de movilidad sostenible, surgen otro tipo de, más ciclistas, pues surgen otro tipo de usuarios, que son los que llamamos usuarios vulnerables, y desde hace aproximadamente, 5 o 10 años, cada vez más y progresivamente empieza a haber muchísimo foco en pensar y en proteger a todo este tipo de usuarios.
Sí.
Desde los faldones típicos para los quitamiedos en el mundo de los motoristas, que ha sido una queja tradicional, y ahora que están empezando a hacerse este tipo de proyectos de generar, por ejemplo, pues carriles bici a los lados de las carreteras, pintar con marcas viales el suelo para hacer un espacio más, para que a la gente y los conductores seamos más conscientes. Todo esto, pues estamos en Metales haciendo pues diferentes tipos de productos, de barandillas, de protección en general de las personas, porque al final, por mucho que alguien pinte algo en el suelo, si no hay una segregación y una separación real, cualquier conductor puede en un momento dado perder el control y los pequeños resaltes que se ponen muchas veces o simplemente una marca pintada en el suelo no es suficiente.
Oye, ayer hablabas de un asunto que me parece muy importante. Dice, un sistema seguro debe incluir un modelo de gestión de tráfico basado en la comunicación e información en tiempo real al usuario. ¿Esto cómo se hace?
Bueno, el origen de esto es un concepto que viene de Europa, sí. Que tiene la visión cero. El visión cero es que no haya ni accidentes ni heridos graves de aquí a 2050, uh-huh. Confiando en crear un sistema seguro. Y el sistema es todo, desde formación, desde civismo, desde infraestructuras seguras, desde mejores pavimentos, desde mejores coches, más actualizados, hay muchas cosas. Sí. Entonces, este tema en particular del sistema seguro, lo que aboga es porque la infraestructura sea capaz de detectar, de identificar las situaciones que puedan ser de riesgo para los conductores o para los usuarios vulnerables que hay en la vía, ciclistas, peatones, motociclistas, y en tiempo real tengan la capacidad de dar información a las personas a través de las señales de estas que cada vez vemos más por las carreteras que son luminosas, y que puedan, de tal forma que la persona pueda tomar una decisión segura con mayor anticipación. Va básicamente de esto, de dar comunicación en tiempo real. Antes todo eran señales estáticas y fijas, ahora cada vez vemos más paneles verticales y portales de estos por encima de la carretera que te avisan de que hay poco tiempo atrás, que hay un incidente más adelante o, sí. O alerta de no sé qué. Pues esta inmediatez de señalizar a las personas y comunicar que hay una incidencia, uh-huh. es lo primero. Pero claro, aquí la clave es la inmediatez, ¿vale? Para poder cambiar, para poder tomar mejores decisiones. Entonces la idea es dotar a los equipamientos y a las carreteras, uh-huh. de tecnología y sensores, cámaras, etcétera, que uh-huh. de forma autónoma y automática, en tiempo real, puedan comunicar, lanzar estos mensajes, que no tenga que haber alguien en un despacho por ahí o en un centro de control, ¿no? Teniendo que escribir estas cosas cuando alguien las detecta, sino que sea la propia carretera la que sea capaz de detectar,
o sea,
y de avisar.
Vais más allá. Hasta ahora que estaba esa V16, esa luz que enviaba la señal, el e-call también la señal desde el propio automóvil, pero vosotros vais más allá. Es decir, la propia infraestructura es la que, o la propia barrera de protección es la que avisa directamente en tiempo real inmediatamente a los servicios de emergencia. ¿Sería así?
Sí, efectivamente. Uh-huh. Al final, la tecnología está ahí disponible, bueno, en definitiva es integrarla. Igual que nos han cambiado los contadores a todos en casa y ahora todo es automático y se lee en remoto, pues la tecnología está disponible para incluirla dentro de las barreras de seguridad que hay en las carreteras o de otro tipo de equipamientos.
César, recuérdanos dónde está Metalesa, que todo el mundo me está preguntando. Sí, está aquí en la Comunidad Valenciana, pero ¿dónde exactamente?
Metalesa está en Carcaixent, concretamente, en Carcaixent, en un polígono a las afueras de Carcaixent.
Gran
y
población.
Es una pyme familiar que está desde hace muchos años muy, muy involucrada con el entorno, con la comarca. Y allí trabajamos ya más de 100 personas, cada vez más. Caramba. Muchísimos compañeros que hacemos todo tipo de funciones, desde diseño, desde oficina, fábrica e instalación. Y nada, muy, muy, muy orgullosos del trabajo que realizamos día a día y de intentar desde aquí, desde la Comunidad Valenciana, pues liderar este tipo de cambio, ¿no?, hacia el futuro.
Yo muy orgulloso y muy contento de teneros de apoyo en cada una de las jornadas que llevamos a cabo aquí en COPE en materia de seguridad vial y en materia de infraestructuras. Gracias por estar con nosotros, César. Un abrazote muy grande.
Nada, un placer, como siempre.
Hasta luego. El director de innovación de Metalesa, César Valero, con nosotros en Luz de Cruce de Carcaixent. Gran población y además con este auténtico empresón que se llama Metalesa, que humaniza la carretera. Estamos en COPE.
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasot.
Pista de Ademuz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¡Oye! Sí, sí, tú. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? En compramostucoche.es conseguirás un precio increíble, rápido y fácil online. y podrás venderlo por el mismo precio en la sucursal más cercana de compramostucoche.es. Consigue tu precio ahora en compramostucoche.es.
El resultado de la noche electoral más incierta, vívelo en COPE más Valencia, 92.0. A partir de las 9 de la noche, programa especial con los mejores analistas. Ricard Torres, Iñaki Zaragüeta y Juan Carlos Galindo. Un amplio despliegue con conexiones en todas las sedes para contarte los resultados y las reacciones al minuto. Domingo 28 de mayo, especial elecciones autonómicas y municipales. Dirige Borja Rodríguez.
De Diego, nos vamos. No hemos tenido a Santos, será en la jornada de mañana, para hablar del nuevo Kuga, el fiel compañero de aventuras. ¿Algo de última hora?
Bueno, este fin de semana tenemos carrera de Fórmula 1 en Mónaco y ya anunciamos que Aston Martin iba a tener moto de sonda.
Sí.
Esto sería a partir de 2026. Alonso, declaraciones. Correr de nuevo con Honda no sería un problema. Oye, ¿nos durará más de 2026 Alonso en la Fórmula 1 compitiendo?
Se queda la pregunta ahí. Nos vamos.